Proverbios 16:3 dice: pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Ahora vamos al enemigo número 2 del enfoque. Rapidito, vaya conmigo. Enemigo número 2 de tu enfoque: la falta de determinación para no dejarnos mover por la presión. Ay, Dios mío, pero qué gloria. Cuando la prioridad que tenemos es complacer a otros antes que a Dios, seremos movidos fácilmente. Cuando nos importa la perspectiva que otros tienen de nosotros con relación al modo como ellos perciben nuestro avance, haremos cosas que no debemos solo para que los demás no piensen que no estamos avanzando. Hay gente que está presionada, pregúntame por qué. Porque a la luz de lo que a otros le parece, tú no estás avanzando. Entonces, para que ellos no crean que tú estés estancado y que a ti te tienen estancado, tú te involucras en cualquier cosa que haga parecer que tú estás ocupado. Lo único que no es lo mismo estar ocupado que ser productivo. Vamos a la Biblia. Primera de Samuel 13, 8 al 12. Cristina.
Allí en Gilgal, Saúl esperó a Samuel 7 días para que presentara las ofrendas y los sacrificios, pues antes de eso no podían empezar la batalla. Pero al ver Saúl que Samuel no llegaba y que los de su ejército comenzaban a huir, ordenó: tráigame los animales y las ofrendas de paz que vamos a presentarle a Dios. Y Saúl mismo presentó las ofrendas. Todavía no terminaba de ofrecerlas cuando Samuel llegó. Al verlo, Saúl fue a saludarlo, pero Samuel le dijo: ¿qué es lo que has hecho? Y Saúl le respondió: es que mis soldados ya me estaban abandonando y tú no llegabas como prometiste hacerlo. Por eso tuve que presentar las ofrendas para pedirle la ayuda a Dios. Además, los filisteos ya estaban en Micmas, listo para venir a Gilgal y atacarme.
Aquí hubo un problema, y es que a Saúl, siendo rey, no le tocaba ofrecer sacrificios. A quien le tocaba hacerlo era a Samuel, no a él. Samuel le había dado a Saúl una instrucción: espérame. Pero a él le presionó algo. ¿Qué fue lo que le presionó? Ayúdame. Que la gente se le estaba yendo. Y él dijo: espérate, la gente se está yendo, yo tengo que resolver esto. Entonces, para que la gente no se siga yendo y que el asunto no se salga de control, yo voy a tomar función que no me corresponde. Él dijo: esta presión yo no la aguanto. ¿Cuál presión? De ver gente yéndosele. ¿Ay? ¿Tú sabías que tu enfoque no es auténtico hasta que tú no aguantas la presión de ver gente yéndose? Se me fueron 10. El enfoque puro es capaz de ver gente yéndose sin moverse. ¿Por qué? Porque yo sé lo que tengo que hacer según la instrucción que recibí. Y lo aclaro. En este caso, Samuel era la instrucción. ¿Cómo así? Samuel le dijo: no te desesperes, espérame que yo voy a llegar. Pero la presión de ver gente yéndose hizo que Saúl hiciera lo que él no se suponía que debía de hacer. Y precisamente dice la Biblia que mientras Saúl ofrecía sacrificio, llegó Samuel y le dijo: ¿qué es lo que tú estás haciendo? Y él dice: no, que veía a la gente yéndose, que los filisteos ya estaban en Micmas, que la cosa se estaba poniendo y tú no llegabas. Por eso yo tuve, él dice tuve. Él ni siquiera dice me desesperé, tuve. Como quien dice, yo tuve que resolverlo. Pero lo que pasa es que hay que ver qué es lo que tú quieres resolver y cómo es que tú estás pensando resolverlo. Porque hay cosas que en vez de resolverla, cuando nosotros tratamos de resolverla, ayúdame, se ponen peor. Se ponen peor. Actuar por presión hace que la cosa se ponga peor. Pastor, entonces, ¿qué es lo que usted me está predicando? Bueno, vamos a la Biblia. Jesús te lo va a predicar mejor. Juan 6, 65 al 69, Cristina.
Así que dijo: por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si el Padre no se lo concede. A partir de entonces, muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12: ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
A partir de entonces, muchos discípulos comenzaron a irse y él preguntó, ¿ustedes se quieren ir también? Pedro responde, ¿a dónde? ¿A buscar a quién? Déjame decirte, precisamente el hecho de que haya gente yéndose es que te deja ver quiénes son la gente auténtica que está cerca de ti. Ay, si ese es el aplauso. Si ese es el aplauso, Dios mío, Padre, gracias, Espíritu Santo. Diga conmigo, debo aguantar presión. Mira, no hay una cosa más fuerte en esta tierra que una persona que sabe quién la llamó a hacer lo que está haciendo. Tú puedes abrir un proyecto, después de tú hablar con tu amigo el Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿abro este proyecto? Sí, ábrelo. Escúchame, pasa un año y no hay un cliente. Vienen los amigos tuyos a decirte, cierra eso. ¿Tú sabes lo que tú vas a hacer? Tú le vas a decir, no lo voy a cerrar. Es que no hay cliente. No hay cliente. Y tú le vas a decir, no, es que aquí esto no es por cliente. Esto es porque yo recibí. Alguien tiene que oírlo. Porque es que yo siento que alguien tiene que oírlo. Escúcheme, hay pastores que abren iglesia y la iglesia no se le llena de una vez. Y son pastores de Dios. Y Dios lo mandó a levantar la iglesia. Pero Dios dijo, tú sabes que en el primer año a ti te van a llegar 2 o 3 miembros, 5 o 6. Y voy a probar tu corazón a ver si es verdad que tú eres pastor. Porque si de verdad tú tienes el corazón de pastor, tú me vas a tratar esos 6 como si fueran 6,000. Es que escúchame, Dios, el enfoque. Si usted lo que está mirando resultado, de que para saber si fue Dios, déjeme decirle que hay momentos de no, que no es resultado que tú vas a ver. Es desafío a lo que tú eres, a tu llamado. Pero si tú, mira, si tú eres capaz de permanecer sin ver, entonces tú te vuelves digno de confianza para que se te entregue todo lo que entonces va a venir a ti luego de seguir creyendo a pesar de que no viste. Alguien dice gloria a Dios, y ese es el aplauso al Señor, déselo bien. Alguien dice gloria a Dios. El último de los enemigos de tu enfoque. ¿Lo vemos? Anótelo, este es el más, a mí por lo menos me ministró demasiado y quiero, ojalá que te pueda igual edificar a ti. El enemigo número 3 de tu enfoque, antes de ver el 3, quiero que me recuerdes cuál fue el 1. La falta de fundamento correcto, ¿verdad? Y vimos que hay ¿cuántos fundamentos? 2, muy bien. ¿El otro cuál fue? La falta de determinación para poder aguantar la presión o no dejarnos mover por la presión. Ahora el tercero y el último, anótalo. La falta de discernimiento para saber qué debemos perseguir y qué no. De la falta de discernimiento para entender qué depende de nosotros y qué no, surgen las siguientes situaciones o problemáticas. Número 1, la frustración por habernos trazado algo cuyo resultado no depende de nosotros sino de otros. Hay cosas que en vez de ser una meta deben ser una petición. Déjalo ahí, por favor, producción. Me voy a quedar aquí. Frustración por no habernos trazado algo cuyo resultado depende de nosotros, sino que ese resultado depende de otros. ¿Cuál es la meta tuya en estos primeros 6 meses del año? Que toda mi familia se convierta. Tú lo único que puedes hacer por eso es 3 cosas. No, 3. 3 cosas. Número 1, escucha cuáles. Número 1, primero, sí, orar. Número 2, dar testimonio en tu casa. Sí, porque hay gente que están orando, todos los días oran, los que no dan el testimonio a su familia para que ellos quieran ser como ellos. Entonces es orar y dar testimonio. Y lo tercero, que los compromisos suyos en su casa no se descuiden. Porque en el momento que usted descuidó su compromiso con su familia, en ese mismo momento, en vez de ellos querer venir a la iglesia, se van a rebelar en contra de la iglesia. Entonces usted ahí lo que tiene que enfocarse en hacer todo lo que depende de usted. Pero entonces entender qué no depende de usted y qué depende de Dios. Repito, hay cosas que no deben ser una meta, sino que deben ser, ¿qué? Una petición. Segundo, en esa misma dirección, nos decepcionamos cuando tenemos falta de discernimiento para saber qué perseguir y qué no, por no conseguir lo que para el momento no es posible alcanzar. Discúlpeme, pero hay gente que no está preparada para recibir lo que está pidiendo. Y Dios nos ama tanto que Él no nos da algo que no estamos listos para recibir. Perdónenme, pero las cosas tienen peldaños. Aquí no hay ascensores. ¿Te ve? Aquí son escaleras que hay que subir. Y cada una tiene un peldaño y cada peldaño es una estación de aprendizaje. Escuche lo que pasa con algunos de nosotros, que antes de pasar por el bachillerato queremos ir a la universidad. Entonces no funciona así. Ah, no, que yo me gradué de octavo con honor. Es que no es octavo. Es que ¿dónde está el certificado de bachillerato? Porque no se una persona no sale de octavo para ir a la universidad. Tiene otra cosa que venir antes de entrar a la universidad que se llama bachillerato. Hay algunos que están en séptimo grado de la fe. Y ya dije que quieren graduarse, que van a coger un curso a vapor. Que ellos descubrieron y que por el internet que hay un curso a vapor. En cuanto a la fe, no hay curso a vapor. Usted va a tener que madurar, crecer, saber administrar lo que Dios le da. ¿Por qué? Porque el Señor, escúcheme, dice la Biblia en el libro de Gálatas capítulo 4, que mientras el heredero es niño, en nada difiere del que es esclavo, aunque es señor de todo. Entonces le voy a decir algo, esto es importante. Hay gente decepcionada, ¿por qué? Por no conseguir lo que para el momento no le es posible alcanzar. Y cuando ellos ven que no se le da por un lado, ellos lo arman por el otro. Entonces ahí que comienzan a montar iglesia después de 6 meses de haberse convertido. Ay, ajá. O comienzan a desarrollar empresas sin primero conocer bien un negocio. O quieren casarse antes de terminar de crecer. No saben todavía arreglar bien la habitación. Y ya dije que van a casarse. No, que yo no. No, no. Dile a tu vecino. Te dije que te agarre hoy. Si usted quiere aplauda. Y si no, está bien. Usted no tiene que aplaudir. Está bien. Todo es para la gloria de Dios. En esa misma dirección. Hay otra cosa que nos decepciona por falta del discernimiento que tenemos para proyectarnos hacia un enfoque determinado. Y es comparar lo que ellos son o lo que somos con lo que otros son. No todos fuimos llamados a hacer lo mismo. Dígalo conmigo. Ahora trate de entender lo que usted dijo. No todos fuimos llamados a hacer lo mismo. Y qué bueno, porque no se necesita que todo el mundo haga lo mismo. Ay, hay tantas cosas que hay que hacer. Y hay gente que por enfocarse en hacer lo que otro hace, no está haciendo lo que debe hacer. Entonces, yo necesito lo que tú haces. Porque yo quiero que Dios me ministre con lo que tú haces. Tu don es importante. Lo que tú fuiste llamado a hacer es importante. Pero no todos fuimos llamados a hacer lo mismo. Hay personas llamadas por Dios para ejercer autoridad y dominio en esferas específicas de la sociedad. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos saben que hay gente que Dios la llamó para usarlas en palacios? Yo no quiero que usted se me equivoque con eso. Es de verdad que hay gente que Dios la señaló para ser diputado, para ser alcalde, para ser presidente. Sí, sí. No me dicen amén aquí la gente. Y usted va a decir, ¿y por qué aquí no se puede promover lo político? ¿Por qué esto no es una plataforma de promover político? Si usted entiende que usted tiene su llamado a político, entonces lo que hacemos es que oramos por usted. Y le pedimos a Dios que la voluntad de Él se cumpla en eso que usted está diciendo que es su llamado. Pero imagínese usted que usted quiera irse por un partido político X. Aquí todo el mundo no es de su partido. Entonces, ¿qué yo hago con los que no son de su partido? Tengo que hacer que ellos se sientan en familia también, ¿verdad? Entonces no podemos usar esto aquí para promover ningún partido ni ningún candidato de ningún tipo que se quiera lanzar. Ahora bien, yo vuelvo al punto. Hay gente que Dios la señaló para llevarlos a brillar con su luz, con la luz de Jesús, a esos lugares que están llenos de corrupción. Pero el que Dios manda ahí, que Dios lo manda, no se contamina ni va a contaminarse. Va a alumbrar a los que están contaminados ahí. Porque va a marcar la diferencia. Eso, amén. ¿Alguien dice amén? Entonces le voy a decir algo. En esa misma dirección hay que ver qué es lo que te está motivando a ti para tú ser político. ¿Tú sabías que hay gente que se enfocaron en ser político? No es con el motivo correcto. Sino porque ellos entienden que hay poder. Que ahí ellos van a poder conseguir cosas. Y si eso es lo que te está llevando ahí. Eso es lo que tú vas a hacer cuando tú llegues ahí. Tratar de conseguir cosas. tratar de tener acceso a cosas que tú no la tendrías de otra manera. Pero el que está enfocado en ser respuesta de Dios no anda pensando en eso. Dice, yo voy, pero yo voy a enaltecer el nombre de Jesús ahí. Yo voy a mostrarle al mundo que todavía hay gente íntegra, que todavía hay gente que puede manejar poder sin contaminarse. ¿Alguien dice amén? Mire, vamos a ver un ejemplo importante en Génesis. Léalo conmigo, 41, 33 en adelante, Cristina.
Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto, Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo, y esté aquella provincia en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no he entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto.
Ustedes pueden ver esto. José nunca se contaminó. No, Dios lo usó poderosamente en algo para lo cual Dios lo había preparado y lo hizo a la manera de Dios. Pero además de que hay gente elegida por Dios para ejercer cargos políticos, hay gente elegida por Dios para tener empresas importantes. Entonces le voy a decir algo, hay gente que tiene la unción de ser empresarios, no predicadores. Y hay otros que son predicadores empresarios y hay otros empresarios que predican. ¿A qué te llamó Dios? Vamos a ver otro ejemplo en Hechos 9:36, Cristina.
En la ciudad de Jope vivía una mujer llamada Tabita, que significa Dorcas, discípula que siempre estaba haciendo algo por los demás, especialmente por los pobres. En aquellos días cayó enferma y murió. Después de lavar su cuerpo, lo colocaron en una sala del segundo piso. Al enterarse los discípulos de que Pedro andaba cerca de Lida, enviaron a dos hombres a rogarle que fuera Jope. Pedro accedió. Al llegar, lo llevaron a la sala donde reposaba el cadáver de Dorcas. Al cuarto estaba lleno de viudas que lloraban mientras mostraban las túnicas y vestido que Dorcas había hecho. Pedro les ordenó que salieran del cuarto y se arrodilló a orar. Luego se volvió hacia el cadáver. ¡Levántate, Tabita!, le ordenó. Inmediatamente ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él le dio la mano, la ayudó a ponerse de pie y llamó a los creyentes y a las viudas para que la vieran. Y cuando la noticia se esparció por el pueblo, muchos creyeron en el Señor.
¿Qué vimos ahí? Vimos que cuando lloraban a Tabita, ¿qué pasó? ¿Qué enseñaron qué? Los vestidos que ella hacía para las viudas, ¿verdad? ¿Qué era ella entonces? Una diseñadora importante. O sea que en el pueblo de Dios hay diseñadoras importantes. ¡Wow! Empresarias, costureras, mujeres que se dedican a salones de belleza, otras que son artistas, otras que son profesionales de renombre, otros que son grandes ejemplos e inspiración como hombres preparados. Todo eso está dentro del reino de Dios. Entonces no lo podemos satanizar. Eso es del diablo, eso es del diablo. Esa gente pagaron un precio y ahora viene Dios y dice, tráeme todo lo que yo te permití a ti conquistar. Porque ahora, desde donde tú lo estás haciendo, yo lo voy a usar como instrumento para llevar mi mensaje a través de lo que tú haces. Escuche algo. Lea bien los evangelios. La Biblia dice que Jesús en ocasiones se montaba en la barca de los discípulos a predicar. Oiga eso, que se montaba en la barca. Yo no sé si usted lo ve. La barca es un instrumento de trabajo. Y él se montaba en el instrumento de trabajo para él predicar. A veces Dios se quiere montar en tu instrumento de trabajo para también predicarle a la gente desde ti. Dele fuerte ese aplauso al Señor. ¿Alguien dice amén? Este es el último punto y yo quiero que usted me diga si estamos preparados para oír esto. Si no, dígame porque yo lo salto. Esto está fuerte, es muy fuerte. Entonces no sé si estamos preparados. Hay personas llamadas por Dios para tener una dedicación completa a los asuntos del reino. Completa. Y mírelo rápido, en 2 minutos. Hay llamados de dedicación absoluta como el de Pablo y el de los discípulos de Jesús. El orden debe establecerse en nuestros compromisos de familia, pero los llamados deben honrarse. Y los miembros de la casa deberían de comprender quién es llamado en una familia. Para que no le pongan piedra de tropiezo, porque el que le pone piedra de tropiezo a un llamado, le está poniendo obstáculo al que lo llamó. Miren, Jesús es el mejor ejemplo y pude haber buscado muchos otros, pero dije, déjame yo asegurarme de que esto se quede bien presentado y voy a usar a Jesús como el ejemplo. Lucas 2:49 dice, Jesús hablándole a sus padres respondió, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Para la gente que dice que la iglesia no es importante porque a Dios se le sirve en cualquier lado, le voy a decir algo, la iglesia es la casa de Dios. Es un lugar consagrado donde a Dios se le honra, donde se proyecta la voluntad de Él por medio de la exposición de su mensaje, donde oramos. Jesús en varias ocasiones dijo, la casa de mi Padre, mi casa será llamada casa de oración. Así que el lugar donde nos congregamos es importante. Y en Lucas 2:49 es el mismo Jesús que dice, ¿por qué me buscaban? No sabían que tengo que estar en la casa de ¿quién? De mi Padre. El cristiano tiene una vida práctica. ¿Cómo es que la tiene? Práctica, una vida práctica con la que puede honrar a Dios y con la que puede servirle. Claro que sí, puede honrarlo en la universidad, en el trabajo, puede honrarlo en la comunidad donde vive, pero hay gente, diga conmigo, que fueron llamadas a tener una dedicación completa en los asuntos de Dios. Miren, Mateo 12:46, Cristina, ¿qué dice?
Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre.
Alguien dirá, bueno, lo que pasa es que no se puede estar casado para uno andar dedicándose todo el tiempo a Dios. Sí, se puede. Lo que tiene que hacer el cónyuge es entender el llamado que tiene esa pareja que Dios te dio. ¿Y cómo así, pastora? Bueno, Pedro no era soltero. Pedro tenía esposa. ¿Y de dónde? No es la esposa que vemos. Es que vemos que dice la Biblia que Jesús sanó a la suegra. ¿Y las suegras se tienen cuando hay esposa? No se puede tener una suegra. Sino, ¿usted no quiere suegra? ¿No tengo una esposa? No, yo no quiero suegra. Pues tampoco no va a tener una esposa. Suegro, suegra es igual a esposa. Entonces Pedro tenía a su esposa porque tenía una suegra. ¿Y Jesús sanó a quién? Pero Pedro andaba para arriba y para abajo ¿con quién? Que Dios le dé a la gente de tu casa, si tú tienes un llamado a tiempo completo, el entendimiento que necesitan para que no te sean de tropiezo. Ay Dios. Si usted tiene una persona dedicada en su casa a las cosas de Dios, dele gloria a Dios que no está en la delincuencia. Que no está haciendo lo incorrecto, que no está allá afuera, que no es uno por lo que tú tienes que vivir ayunando y orando, y que para que Dios lo traiga, ya llegó, ya está aquí, ahora no le pongas tropiezo. Tener un enfoque correcto, iglesia, en conclusión es hacer lo que sea que Dios te haya llamado a hacer. Ya sea empresario, estudiante, artista, cantante, político, ministro, predicador, pastor, adorador, lo que sea para la gloria de Dios. Porque por Él y para Él vivimos. A Él sea toda la gloria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Ponte de pie, iglesia. Vamos a orar. Gloria a Dios. Aleluya. Wow, yo siento la presencia de mi Padre aquí. ¿Cuántos se sienten como que el Señor está en medio nuestro en esta noche? Sabes, yo quiero hacer una oración por ti. Si me permites, quiero pedirte un favor importante. Todo el que necesita que Dios le ayude a enfocarse mejor en todo lo que está haciendo, levante la mano ahora. Quiero orar especialmente por ti en esta noche. Quizás ya tú estás haciendo algo muy importante y muy valioso para Dios, pero quizás te falta fuerzas para seguir haciendo lo mejor cada día. O quizás necesitas más enfoque para que cuando llegan esos desafíos que quieren sacudir o que quieren mover lo que tú estás haciendo, que tú puedas permanecer firme. Yo quiero orar por ti. O quizás sea uno que, verdad, ahora mismo está pidiéndole a Dios que te direccione para poder entender hacia dónde debes de moverte. Sea cual sea la situación, déjame orar por ti. Yo quiero que el ministerio me ayude, por favor, gloria a Dios, vamos a orar. Espíritu Santo de Dios, gracias por hablarnos en esta noche. Señor, de verdad te decimos, de verdad, amamos tu presencia, amamos tu consejo. Nosotros aquí te amamos, Dios. Tú eres lo más importante para nosotros, Señor. Y nuestra prioridad es honrarte con nuestra vida. Por eso te pido ahora que todo lo que está desalineado de acuerdo a tu voluntad para nosotros, tú lo alinees en el nombre poderoso de Jesús. Señor, que nos hagas ver como tú quieres y esperas que nosotros veamos. Que nos hagas entender como tú quieres que entendamos, Dios. Padre, danos la firmeza de espíritu para poder resistir cualquier presión, ya sea interna o externa, de modo que podamos darte buena cuenta de lo que tú nos has puesto en la mano. Dios mío, Padre, en el nombre de Jesús, llévate ahora, Padre, toda inestabilidad. Danos fuerza, danos discernimiento, danos la dirección correcta, Dios, que podamos agradarte, Dios mío. Que podamos cumplir con el llamamiento, Padre, con la asignación que tú nos has encomendado. Aquí estamos, Dios, te necesitamos, Maestro amado. Estamos en tus manos y queremos hacer lo que nos has mandado hacer de la mejor manera posible. Para la gloria y honra tuya, Dios, gracias. Gracias. Gracias por llamarnos. Gracias por cada don, gracias por el ministerio, gracias por la vida, gracias por la gracia, gracias por el talento, gracias por la profesión, gracias Señor por los conocimientos, dale gracias, dale gracias, dale gracias, dale gracias. Gracias Señor, gracias Dios por esta noche, en el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga, iglesia hermosa. Queremos saludar y honrar de una manera muy especial a nuestros amadísimos, amadísimos chicos del Ministerio Grace que están aquí con nosotros hoy. Dele muy fuerte el aplauso a Dios por ellos. Les amamos. Jairo, esta es tu casa. Nuestro amigo Jairo con su familia también nos visita. Wow. Salude a su hermano y dile, estamos bendecidos en la noche de hoy. ¿Cuántos están bendecidos de estar en la casa de Dios? Vamos a honrar a Dios ahora con nuestros diezmos y ofrendas, por favor. Y vamos luego de ahí a hacer algo bien breve con lo de la reunión, solamente 10 minutos en el anuncio y pues usted luego se va a casita y descansa. Por favor, todos en actitud de honra a nuestro Señor con lo que Él nos ha permitido recibir.